martes un nuevo episodio de Casos Oscuros, Carlos.
El ser humano es un animal de ritos. Más o menos ajenos a lo que la mayoría de seres humanos hacen, nos creamos muy o nada originales. El hombre y la mujer son gente de ritos, y hay de muchos tipos, ¿eh? La boda es un rito donde se consagra el matrimonio y donde los novios pues se dan las alianzas y se tira el arroz, el ramo de flores y hay un vestido generalmente blanco impoluto y un quien tenga algo que decir que hable ahora o calle para siempre y un si quiero. Bueno, luego si llega el divorcio pues es menos rito y más bien suele ser un engorro. Estamos a pocos días, cada vez menos, de un rito que compartimos todos los españoles, o casi todos, que por una vez los españolitos, como decía Nato Roja, hacemos por una vez algo a la vez, y es tomarnos las uvas y luego brindar y ya, pues abrazarnos y darnos besos, y este año sí que va a ser el nuestro. Hay un rito en cada cumpleaños, aunque tú lo celebres muy distinto al resto, pues todos pasamos por ese rito, y un rito es un entierro. Pasa el tiempo, cambia las generaciones, ciertos hábitos, cambia los nombres, las hazañas de una vida, cambia el mundo, estallan guerras que luego se apagan, aparecen amenazas que nunca se consuman, hay desgracias y hay fortunas, pero seguimos enterrando a nuestros muertos. La historia de hoy es la historia de un crimen que vino a llamarse por la prensa como el crimen del ritual. Por supuesto, hay que entender que ese ritual nada tiene que ver con una costumbre, con una ceremonia, con un conjunto de reglas establecidas para el culto o para una celebración religiosa. No se asemeja en nada a un cumpleaños, a una boda, a una graduación, a un entierro. Lo que ocurrió en Madrid en abril de 2023 pasó a ser apodado por la prensa como el crimen del ritual esotérico en Vallecas. Uno más que se suma a la lista de crímenes esotéricos de nuestro país, una lista que según la mayoría de periodistas empezó en Telde, en Gran Canaria, hace 95 años, también en un mes de abril. La protagonista, la familia Valido, compuesta por Francisco y su esposa Aurelia, junto a sus 5 hijos, cuentan las crónicas de la época que Fernando, el hijo mayor, contrajo tifus y al no encontrar alivio a su enfermedad en la medicina convencional, comenzó a explorar caminos espirituales en busca de una cura. Su familia se empezó a interesar más y más por las prácticas del espiritismo. Fernando no se salvó, pero la historia continuó porque Candelaria, una de las hermanas, asumió el rol de médium. Estaba convencida de que podía comunicarse con el espíritu de su hermano fallecido. Y este, dijo un día Candelaria, este necesitaba un sacrificio humano para poder ascender al cielo desde el purgatorio. Candelaria, guiándose por estas creencias, identificó que su hermana Aurelia sería la elegida. Y fue entonces cuando el resto de la familia, en un grado de enajenación incomprensible, torturó hasta la muerte a la joven.
Domingo de Ramos de 2023, 2 de abril.
Ese día, en el distrito madrileño del Puente de Vallecas, Gustavo Daniel acabó con la vida de su pareja, de Pedro, y no de una forma cualquiera. No hará falta entrar en detalles morbosos que poco aportan, pero lo hizo de una manera especialmente violenta, humillante, un ensañamiento brutal contra un ser humano. Gustavo le infligió cerca de 70 heridas con diferentes utensilios con los que acabó con su vida. Todo se empezó a conocer pronto, cuando el día había empezado a clarear, antes del mediodía, de hecho. Alertados por los vecinos, cuenta la crónica de Patricia Peiró en el diario El País, la policía se presentó en el domicilio del distrito de Puente de Vallecas. El homicida se resistió a abrir. Y finalmente lo hizo. Y lo hizo prácticamente desnudo y protegido por una imagen de Jesucristo con 2 palos cruzados. Con ese mismo póster, se supo después, había grabado un vídeo que subió a sus redes sociales en el que pedía perdón minutos antes de acabar con la vida de su pareja. En ese mismo escenario, en el que se veía un pasillo, ropa tirada por el suelo y algunos libros esotéricos, la policía encontró después el cuerpo de la víctima tumbado en el salón. El fallo judicial apunta que el ataque pudo durar 15 minutos como mínimo.
Y en Madrid hoy se ha constituido el jurado popular en el caso del hombre que mató a su pareja en abril de 2023 después de clavarle un destornillador. Fue en el transcurso de un rito esotérico. El jurado popular tendrá ahora que dirimir si padeció una enajenación mental en el momento de los hechos.
En octubre del 2024 se constituía el jurado que debía dirimir cuál era la resolución del caso. Había que responder principalmente a dos cuestiones. ¿Qué desencadenó ese episodio de violencia brutal, de violencia criminal, y cómo influyeron las drogas en este crimen? El Ministerio Público escribió en su escrito de acusación que el agresor presentaba un trastorno psicótico no filiado y probable psicosis inducida por tóxicos, lo que determinaba que sus facultades cognitivas y volitivas se encontraban muy notablemente menoscabadas. El fiscal lo acusó de asesinato por el dolor innecesario al que sometió a la víctima y además con el agravante de parentesco por la relación que mantenían. Y el abogado defensor de Gustavo Daniel solicitó que se aplicara una eximente completa por alteración psíquica, por el consumo de drogas, y que se le sometiera a su cliente, a su defendido, a un tratamiento farmacológico y ambulatorio.
Si ya fue bastante inusual el arresto del homicida, las horas posteriores a la detención fueron igual de extrañas.
Sí, porque Gustavo Daniel se negó a declarar, que hasta ahí entra dentro de lo que puede ser lo normal, pero se supo después que orinó encima del documento que recogía sus derechos como detenido y no paró de dar vueltas en su celda y acabó siendo ingresado unos días en el ala de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Hubo que esperar hasta el comienzo del juicio para que Gustavo Daniel hablara y en su declaración digamos que no ayudó demasiado a responder las preguntas que estaban todavía por resolverse. Narró que en el momento de los hechos perdió la conciencia y que no recordaba nada de lo sucedido, señalando que nunca le había agredido antes ni había deseado su muerte. El agresor sí contó un poco, sí pudo explicar, ahí sí le daba la memoria, la relación que le unía con el fallecido. Contó que mantuvo una relación sentimental con el fallecido, con la persona asesinada, entre 2019 y 2021, que en el momento de los hechos, en abril de 2023, ya no eran pareja. Ya no eran pareja, pero seguían residiendo bajo el mismo techo. En aquella época, el agresor ya condenado, el homicida condenado, consumía metanfetamina fumada y algo de ketamina. El acusado negó en su momento en el juicio que le gustara el esoterismo y la magia. Algo que, según dijo, sí le atraía a la víctima y a su familia. En la escena del crimen, de ahí el asunto del ritual, la policía halló sal esparcida por el suelo y un libro de rituales esotéricos. La noche del 1 al 2 de abril, el hombre que se sentaba delante de la justicia se supo que consumió metanfetamina y que se encontraba en esa vivienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas cuando su expareja, que había salido, llegó sobre las 6 de la mañana al domicilio. Yo estaba en la cocina, contó Gustavo Daniel. Yo estaba en la cocina y encontré un libro de rituales detrás de un cuadro y me enfadó. Discutí con él como tantas veces y me pidió que no me fuera de casa. En un momento determinado de la noche y tras tomar un café empezó a sentirse mal y no sentía las manos. Perdí la conciencia y ya no recuerdo nada. O sea, no recordaba haberle agredido hasta la muerte. La conciencia, dijo en el juicio, la conciencia ya la recobró días después cuando estuvo ingresado en una unidad psiquiátrica del Hospital Infanta Sofía de Madrid. La declaración de Gustavo Daniel, según se narra en las crónicas judiciales, resultó, como ustedes comprenderán, bastante inútil. Bastante inútil, o dicho de otro modo, bastante poco útil para esclarecer bien los porqués de un crimen que tenía, digamos, cuestiones que siempre son difíciles de responder. Y un poco más en este caso, porque ya no es solo por qué se mata a alguien el porqué de un crimen, el móvil de un asesinato. Especialmente aquí, aparte de todas esas preguntas, es ¿Por qué se hizo con ese ensañamiento, con esa brutalidad? Las vagas palabras del acusado no fueron, digamos, iluminadoras en ese sentido. Añadió, estoy medicado, dijo en el juicio. Llevo 4 días sin dormir y hace 2 meses tuve un intento de suicidio. Según su versión, se fue enterando de todo lo sucedido en los meses posteriores al crimen, a su crimen, al crimen que él cometió. Y aquí entran las 2 veces que se ha pronunciado la justicia. En noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Gustavo Daniel a tan solo 6 años de prisión. 6 años de prisión por la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica. Se consideró probado, así lo hizo la audiencia, que sus capacidades estaban muy notablemente menoscabadas en el momento del crimen. Pero en junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó que se revisara la condena al asesino del ritual, a Gustavo Daniel, porque se le pedía al magistrado inicial que ampliara, básicamente se le devolvía la sentencia para que ampliara la motivación que le llevó a dejar en solo 6 años la pena. Había una motivación, o la hay, una motivación cualificada para rebajar en todos esos años la pena. ¿Realmente no tuvo Gustavo Daniel constancia del crimen que cometió? Quedan preguntas por resolver.